Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy estamos totalmente en vivo. Estamos totalmente en vivo aquí con nada más y nada menos con un invitado muy especial. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos visita desde la ciudad de Chimbote. La primera vez que tenemos un invitado de acá de acá del Perú y de provincia. Así que vamos a presentarlo, pero antes de presentarlo, vamos a dar ciertas pistas de él para que la gente que está conectada ahí en vivo pueda saber un poco más de él. Él es un joven líder, estudiante de derecho, estudiando todavía. Es líder, predica en la iglesia, es un buen líder en la iglesia, así que vamos a conocerlo un poco más y vamos a dar el pase nada más y nada menos que a Josué Machuca. ¿Cómo está, Josué? Buenas noches ya. ¿Cómo está, Josué?
Hola amigo, Dios te bendiga. ¿Qué tal? Pero qué tal intro, ¿eh? ¿Qué tal intro? Máximo, qué intro. De verdad que es una alegría, es un placer estar en uno de los mejores programas de este Facebook de
bien,
este tiempo. Así que de verdad, yo como te lo decía hace un rato, soy tu fiel seguidor,
hermano. Fiel seguidor. Sí o sí es fiel seguidor.
Dándome ese honor.
Bien. Así que hemos invitado acá a Josué Machuca porque vamos a hablar un tema para ir más adelante. Ahorita vamos a hablar un poco más de él, conocerlo un poco más. Así que, Josué, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué es de ti? ¿Qué es de tu vida? ¿De dónde vienes? ¿Y qué iglesia asistes? Y cuéntanos más de ti, que acá el público de Radio Activa quiere saber.
Lo máximo. Bien, mira, yo soy natal de aquí, de un pueblo norteño donde se come el mejor ceviche del Perú. Algunos dicen que es del Callao, pero yo digo que es de Chimbote, el mejor ceviche del Perú se come en Chimbote, donde si huele a pescado es porque hay dinero. Yo soy de ese pueblo de Chimbote. Venimos trabajando con los jóvenes ya hace unos años, y estamos sirviéndole al Señor ahora con todo nuestro corazón. Tú sabes que estamos viviendo una coyuntura diferente, una coyuntura distinta. Incluso podría decir que es una nueva normalidad. Estamos viviendo justamente lo que muchos pastores en decenas de años no se imaginaron. Hoy lo estamos viviendo. Y afrontando, ayudando a mis papás, a mi mamá, a pasar este momento a darte con todo en este tiempo maravilloso.
Bien, ¿ah? Buena perspectiva de cómo es Josué. Así que el día de hoy vamos a hablar de todo un poco. Así que vayan preparando sus preguntas, chicos, que todos están conectados. Vamos a saludar, ¿qué te parece, Josué? A todos los que están conectados, que ya están comentando ya. Los fieles seguidores y fieles seguidoras de aquí de Radio Activa están comentando. Saludamos a Ruth Matías Cóndor, que está conectada. Saludamos al pastor Isaías de Dios Silva. Bendiciones, pastor, para la iglesia. Saludamos a Sherry Gamarra también, que está una gran amiga. Sherry Gamarra también, que dice: hola, Josué, salúdame, XD. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué dice de XD? De ahí me van a explicar esos emoticones. Por dos. Betsabe Conde, una gran amiga, me dice: el combinado
De Pachacute para el mundo.
Betsabe Conde dice, una gran amiga, dice: el combinado y ceviche de Chimbote son únicos, por eso regresaré. Bien, muy bien. Muy bien, a todos los que están conectados, inviten amigos a todos los que están conectados, ya que el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, José, que más adelante lo vamos a decir, pero brevemente vamos a hablar un poco más de ti, José. Muy aparte de lo que nos has contado, José, muy aparte de cómo estás viviendo ahora el hecho de poder estar en la iglesia y el poder estar la nueva normalidad. Cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué edad tienes y a qué edad recibiste a Jesús en tu corazón?
Qué intenso. Mira, yo tengo 22 años, casi 23 años. Jovencito nada más. Y mira, a mí algo chistoso que siempre me pasa cuando me preguntan este tipo de cosas es que yo era el típico hijo de pastor rebelde. Uy, los sugieres, los diáconos, ya no, hermano, ya no, ya. Uy, yo, todos me querían dar con la correa, todos que de niño no paraba de correr en la iglesia. Y de pronto, recuerdo, un día particular, recuerdo que vino, no sé si conoces al pastor Marcos Vaca, recuerdo que él llega a mi iglesia, era por ahí noviembre, septiembre, algo por ahí era. Y recuerdo que de pronto el pastor literalmente me ve que yo me paraba moviendo literalmente por todos lados.
La verdad, cuando
Y regresamos después de esta pausa musical. Hemos regresado a una pausa musical. Unas pequeñas cosas que pasan en vivo, ¿no, Josué? Cosas que pasan en vivo y pues eso es lo bueno de que para que la gente vea que estamos en vivo, que no digan, ah, este programa es grabado, lo han grabado hace 2 semanas, recién la están pasando. No, es en vivo, así que por favor manden sus preguntas, manden todo lo que quieran saber de Josué. Así que el día de hoy vamos a hablar, y nos hemos quedado en cómo conociste a Jesús, Josué. ¿Cómo el amor de Dios llegó a tu corazón, querido hermano?
Gracias a Dios dijiste el amor de Dios.
Sí, el amor de Dios. Claro. Después viene esa pregunta viene más adelante.
No, eso ya era muy personal. No, mentira. Bien, mira, amigo. Entonces, como te decía, yo recuerdo que siempre era yo de estar en el celular, recuerdo desde jovencito, y estaba chate. Recuerdo que los sugieres por ahí pensaban, mire. De pronto, como te decía el pastor Marco, recuerdo que me miró de adelante y me dijo, siéntate. Wow, yo un poco resentido me senté, llego a mi casa, converso con mis padres y le dije, pastora, hay un evento que se llama la Pastoral Juvenil, Escuela Pastoral Juvenil en Lima. Y le dije a mi papá, le dije, sería muy bueno si usted lo mande a su hijo porque anda medio rebelde. Ay, recuerdo que no sé cómo hicimos, pero yo literalmente estuve en enero con 2 amigos más de la iglesia en Lima. Y hermano, allí justamente, aunque no parezca, con 15 años de edad, allí fue donde conocí en un ambiente diferente, por primera vez lejos de mis papás, por primera vez lejos de mi casa, de mi hogar. Recuerdo que allí necesitaba yo ese tiempo a solas con Dios, ¿no? Porque a veces pasa de que cuando nosotros nos sentimos siempre en un ambiente que de pronto siempre estamos en una iglesia, a veces aparentamos que nosotros somos cristianos. Por ejemplo, yo siempre soy de las personas que digo que toda la vida fui cristiano, pero un día me entregué a Jesús. Toda la vida fui cristiano como hijo de pastor, pero un día conocí a Jesús. Y eso fue lo que me pasó. Toda la vida en la iglesia aparenté y yo era cristiano, pero era un luz de mi ambiente conocía a Jesús. Y desde ese día, hermano, mi vida ha cambiado totalmente. Literalmente mi vida ha cambiado. Y creo que Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo, en esta nueva normalidad, y a darle con todo, mi hermano. Así que así conocí a Jesús, así conocí también de paso a muchos amigos que hoy en día son mis hermanos. Y nada, pues amigo, de ahí también en parte conocí a ciertas personas, ¿no? Por ahí, jalando hilos, también conocí a Cristian. Y de Cristian conocí a 24-7, y de 24-7 conocí a la banda que vino a cantar, a tocar.
Claro.
Hacedor Historia 2, que la rompieron aquí. Así que, buena.
Claro, y conociste a la mejor banda peruana que está renaciendo del Perú, que es 24-7, haciendo el cherry respectivo. Claro, ¿sí o no? Haciendo el cherry respectivo. Josué, así es. Josué, cuéntanos un poco.
Justo cuando iban a venir.
Sí, dale.
Una canción.
Claro, contigo. Que era contigo y luego Memoria. Que hasta ahora, y otra más, que ahora ha salido también, está en Spotify y que la pueden escuchar totalmente libre. Y nada, Josué, cuéntanos un poco más de ti. Sabemos que tú estás soltero, hermano. Tú eres un líder, un joven, señor. ¿Y por qué estás soltero, amigo? ¿Por qué que el Señor no? El amor de Dios llega al corazón, pero también tiene el amor, el otro tipo de amor, como decimos acá. Yo entiendo que estás soltero todavía, o todavía no, estás ahí.
Soltero,
¿por qué? A ver, cuéntame.
¿Sabes por qué soy soltero?
¿Por qué? A ver.
Estoy soltero por su gracia y la misericordia.
Espérame, escucha. Claro, está bien, pero escucha. Está bien. Muy buena respuesta, está muy bien. está bueno eso. Josué, y cuéntanos tu experiencia en la pastoral juvenil. Cuéntanos tu experiencia, más que todo, de cómo empezaste y cómo ahora se va renovando, bueno, las experiencias se van renovando, porque no es la misma experiencia que has tenido cuando empezaste que cuando ahora estuvo el tema del origen, incluso, ¿no? Donde también estuvimos. ¿Cómo fue tu experiencia?
Pero mira, recuerdo que yo cuando llegué, tiempo súper loco, y así lo puedo decir, loquísimo, loquísimo fue, porque conocía muchas personas diferentes y a la misma vez tan parecidas a mí. O sea, de diferente lugar, pero literalmente parecidas a mí, ¿no? Eran hijos de pastores rebeldes, eran personas que no les gustaba ir a la iglesia, y yo literalmente me identificaba en ellos. Y recuerdo que, creo yo que particularmente, pienso de que el hecho de encontrarme con esas personas y de ver que no solamente era el único, ¿cómo es la palabra? El único incomprendido.
¿Incomprendido?
Incomprendido, pues yo pensaba cuando no conocía ese tipo de hijos de pastores, yo pensaba que yo era el único incomprendido, ¿no?
Ah, ok, ok.
Pero luego me encontré a muchos más incomprendidos.
Peores, pero dijiste, así como que ya era tu mundo, ¿no? Dijiste, bueno, acá llegó el mundo de incomprendido, dije.
Yo tenía límites, literal. Yo tenía límites, había otros incomprendidos ya que ya eran loquísimos, que lo loquísimo era ya. Pero de verdad, que fue un tiempo bueno, y de una forma u otra fue una metamorfosis, ¿no? Porque todo en esa vida finalmente es un proceso, ¿tán? Tú nunca vas a llegar. De principio nunca vas a llegar al final rápidamente. Todo final,
claro.
Es un problema, ¿no? Recuerdo que fui a esa escuela, nunca había predicado, jamás, hermano, pero jamás de los jamás había predicado. Nunca en mi vida. Tenía, es más, pavor a poder hablar.
Wow.
Recuerdo que en la escuela pastoral, recuerdo que le pagó literalmente unos dulces, a unos caramelitos, a unos niñitos, y esa literalmente fue mi primera predica, predicar a unos niñitos de la calle. Pero como te digo, fue un proceso, y ahora estoy viendo el resultado ya, ¿no? Ya la segunda escuela, la tercera escuela, y todo lo que se ha venido dando ha sido gracia y misericordia del Señor, hermano, porque si de algo yo puedo jactarme, ha sido de que su gracia y su misericordia en mi vida siempre ha estado, ¿no? Porque ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Su palabra dice que nosotros somos pecadores, que nosotros somos personas que finalmente no merecemos nada, sino que Él por su gracia y su misericordia, Él nos ayudó, nos levantó de lo menospreciado, de lo vil, porque yo literalmente, amigo, yo no era de hablar, ¿no? Era a veces un poco tartamudo incluso, ¿no? A veces para poder hablar, y esa era la excusa perfecta. Recuerdo que mi papá, a veces era cumpleaños de mi papá o de mi mamá, y llamaban al hijo del pastor, ¿no? No sé si te ha pasado.
Claro, ¿sí? Claro. Llaman siempre, llamamos al hermano,
al primogénito del pastor, José Machuga Calderón, por favor, unas palabras. En ese tiempo yo tenía mi peinado de emo, pues, ¿no? Ese peinadito acá se bajaba el cerquillo aquí, ¿no? Y con el polito negro ahí de Nirvana. No, yo me creía ya un emo. Y recuerdo que no quería salir del baño, me metía al baño y no salía. Y finalmente, todo, como te comento, siempre fue un proceso. Y nada, hermano, aquí estamos. Y ahora esta última escuela, que también fue alucinante, de verdad fue alucinante el tiempo que vivimos. Porque yo siempre soy de las personas que rescata, aunque sea de lo simple, de lo más mínimo, de lo más grande, yo siempre rescato las cosas para mí, ¿no? Yo aprendo de todas las personas, y algo que a mí me caracteriza, que a mí me gusta aprender. Sea de la persona que sabe más, del académico más grande, o de la persona que no sabe nada, yo de todo aprendo. Y este tiempo vivido también ha sido un tiempo de enseñanza para mí, y nada, amigo, y tratándonos de adaptar a este tiempo.
Está muy bien, ¿eh? Muy bueno, muy buena la experiencia que has tenido allá con los chicos de la pastoral, con todo lo que has podido procesar durante todos estos años, y qué bueno que ya te haya servido para poder darlo en la iglesia, ¿no? Porque esa es la satisfacción, creo, que de toda tu iglesia, de que hayas podido brindarlo dentro de la iglesia, ¿no? Así que qué bueno que hayas podido.
Trabajo de mis padres también, muchos hijos de pastores, ten ánimo porque todo es parte de un proceso y ya verás ya los frutos.
Sí, no, muy, muy interesante lo que nos dices, Josué, que el hecho de poder saber que somos incomprendidos a veces para algunas personas, pero para Dios no somos incomprendidos, somos comprendidos, ¿no? Al contrario, ¿no? Así que qué interesante es tu experiencia, querido amigo Josué. Pero el día de hoy tenemos un tema por qué tratar. Justamente vamos a poder empezar ya para poder, porque a veces el tiempo es oro, lastimosamente el tiempo nos gana, así que vamos a hacer rápidamente a tocar este tema, que es la tentación o las tentaciones, ¿no? En primer lugar vamos a poder ver qué son las tentaciones. Vamos a ver, según la Academia de la Lengua Española, vamos a ver qué es las tentaciones. Las tentaciones, según la lengua española, dice, es la provocación o incitación por acceder o desobedecer, o obedecer o acatar o no aceptar, dice, hacer o dejar de hacer, o decir o dejar de decir, ¿no? Así que es un poco raro esto, pero lo vamos a poder masticar, como se dice, más adelante. Un poco raro esto. Así que un poco para poder entrarnos en el tema, las tentaciones son lo que se presenta en todos los días, ¿no, Josué? ¿Quién no ha tenido tentaciones, no? No hablamos obviamente del tema, quizás el aspecto más, quizás sexual, sino vamos directamente a otros tipos de tentaciones, a la tentación del chisme, a la tentación de la envidia, a la tentación de hablar mal de otra persona, de hablar al contrario, de decir malas cosas de alguien, de un pastor, de un hermano, de un líder, etcétera, ¿no? Así que, ¿qué opinas tú de las tentaciones, Josué? Claro.
¿Quién? Sería loco la persona que dijera que no ha tenido tentaciones, porque todos, siendo cristianos, siendo no cristianos, tenemos tentaciones. Pero básicamente, amigo, cuando nosotros vemos un poco acerca de la tentación, nos vamos a dar cuenta que finalmente es un impulso a hacer lo malo, o lo que no es debido, o lo que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, mira, Yo recuerdo que hace algún tiempo conocí a un amigo que sufría de diabetes, y recuerdo que él tenía en ese tiempo también prohibido tomarse una Coca-Cola, ¿no? Tenía prohibido literalmente tomarse una Coca-Cola. Y de pronto recuerdo que él salimos un momento a la calle y él me dice: voy a pecar en esta noche. Y recuerdo que se compra su Coca-Cola y se la toma. Y finalmente uno dice, ¿no? ¿Eso será tentación o no será tentación? Y la respuesta es que sí, por supuesto, ¿no? Es una tentación. Porque la tentación no es simplemente cometer actos sexuales o coitales, sino que la tentación se viene desde lo mínimo y ya caíste en la tentación. Entonces, ¿la tentación qué? La tentación es ese impulso que tú sientes dentro de tu corazón, ese impulso a realizar las cosas, ¿no? Yo no sé si ahí, por ejemplo, si alguna vez a ti alguien... Tú te has peleado en el colegio, te pregunto. ¿Tú te has peleado alguna vez en el colegio?
Claro. Sí, me creo Rocky Balboa. Estaba ahí peleando. A veces, de niño, ¿no? ¿Quién no? De niño, de chivolo, como se dice.
Claro. Y finalmente, ¿uno por qué responde? Uno, bueno, siendo cristiano ya, ¿no? De pronto, si alguien viene y te mete un lapo, ¿no? Toma, pa. Se cree... De pronto una matadorcita te mete un lapo, y de pronto la tentación, ¿cuál es? La tentación es responder, ¿no? La tentación es darle otro golpe, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es la tentación? La tentación es ese impulso que viene desde lo profundo de tu corazón, es ese impulso que sientes desde lo profundo de tu corazón a hacer cosas que necesariamente no son debidas. Entonces, bien, eso es tentación para mí, básicamente, y que todos en esta vida lo hacemos. Todos en esta vida finalmente lo realizamos, ¿no? Todos en esta vida. Sí, ¿no? Y todos en esta vida lo realizamos, ¿no? Y eso es básicamente la tentación que hoy en día cometemos, ¿no?
Sí, muchos de nosotros hemos podido caer quizás en tentaciones pequeñísimas, así como el pecado, las tentaciones son grandes, pequeñas, no hay distinción que digamos, así que no digamos que es pequeñísimo, sino las tentaciones son, no hay tamaño de tentaciones, o sea, grandes, chiquitas son tentaciones. Así que lo único que tenemos que hacer es prevenir o tratar de no caer en esas tentaciones, ¿no? Como siguiente pregunta que tenemos aquí pauteada, tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿cómo superar la tentación? ¿Tú qué opinas, Josué?
¿Cómo superar la tentación? Interesante, muy interesante. Mira, y es algo que particularmente esa pregunta me hace pensar, me hace filosofar un poco, porque de pronto nosotros como jóvenes somos muy fáciles a caer en la tentación. Y es algo que yo nada más no lo digo, sino que muchas personas en esta vida lo están corroborando, ¿no? De que de pronto para nosotros como jóvenes a veces es un poco fácil caer en la tentación, pero hay algunas cosas y algunos puntos que yo he tenido a bien considerar para poder vencer la tentación, ¿no? Uno, un primer punto interesante para poder vencer la tentación es que propongamos en nuestro corazón a no pecar. Ese es un punto importante para nosotros vencer, superar la tentación, proponer en nuestro corazón a no pecar. Yo no sé si te acuerdas de esa partecita de la Biblia, amigo, cuando Daniel llegó a Babilonia por primera vez. Daniel no era de Babilonia, Daniel era de otro lugar, pero llegó a un pueblo totalmente pagano, llegó a un pueblo totalmente diferente, ¿no? Un pueblo totalmente diferente, pero la Biblia menciona algo importante de Daniel, y es que Daniel dice que no propuso en su corazón no pecar, no se contaminó, propuso en su corazón no contaminar. Y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Literalmente, para poder vencer esas tentaciones, es primero proponer en nuestro corazón a no contaminarnos, ¿no? ¿Y eso qué significa? En buen cristiano, eso significa de que si de pronto tenemos esa oportunidad de juntarnos con esos amigos que no son cristianos, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque uno entiende de que si uno se junta con malas personas o de pronto con personas que no van a hablarte de lo que tú quieres escuchar, es decir, de su palabra, es decir, de las cosas del Señor, entonces tú tal vez estás asentando para poder caer en esa tentación. Pero lo importante es proponer en tu corazón a no contaminarte, ¿no? Propón en primer lugar en tu corazón a no contaminarte. De pronto, si la tentación viene a tu corazón, ¿no? Y justo te cuento algo, amigo. Recuerdo que antes de entrar a la pandemia, recuerdo que iba con un amigo, recuerdo que nos íbamos a Megaplaza y fue súper loco, porque recuerdo que él también es cristiano. Recuerdo que por ahí pasaba una venezolana, yo no sé, pero aquí en Chimbote al menos a las venezolanas lo tienen totalmente arriba, lo dicen. Uy, cuando uno habla de una chama o de una venezolana, yo, por favor, perdónenme las venezolanas que nos están escuchando, pero aquí pues, y por ahí pasaba una venezolana, ¿no? Y recuerdo que mi amigo voltea su mirada y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, amigo, sino que estaba apuntando la plata, ¿no? Y yo de verdad que me quedé totalmente anonadado. Y cuando le pregunto un poco más, él me dice, es que, amigo, es una inherencia del ser humano, o al menos del hombre, voltear a mirar a una mujer. Y justamente ahí, cuando parece inofensivo, cuando parece que de pronto no es algo fuerte o no es una tentación fuerte, verdaderamente sí lo es, ¿no? Entonces, lo importante es proponer en nuestro corazón, amigo, a no contaminar. Lo segundo importante que he considerado para no caer en la tentación es no creernos tan fuerte como para creer que nunca vamos a caer. Nunca te creas tan fuerte como para que no creas que vas a caer, porque todos en esta vida somos débiles.
Así es.
El único fuerte aquí es Dios. A veces pensamos que con nuestras propias fuerzas nosotros vamos a poder ser fuertes ante cualquier situación, pero no es así. Propón, en primer lugar, propón en tu corazón a no contaminar, pero segundo, nunca te creas tan fuerte como para no caer, porque tal vez llega una circunstancia a tu vida y tal vez caes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que siempre vivas en las manos del Señor, es que siempre vivas encomendando. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice, diga el débil fuerte soy, ¿no?
Así es.
Ahora, cuando nosotros vemos un poco la palabra débil, vamos a entender una persona débil en todo sentido, ¿no? No solamente débil que no tiene fuerzas físicas, no, débil también en el tema espiritual. Entonces la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, pero no fuertes en nuestras propias fuerzas, o sea, no fuertes no en nuestra propia autosuficiencia, sino fuertes en el Señor, en que en Él vamos a vencer cualquier tipo de tentación. Y lo tercero es, huye de la tentación. Si tú quieres vencer la tentación, huye de la tentación. Huye de la tentación, ¿no? José, vemos en la Biblia que José...
Un gran ejemplo, ¿eh? Un gran ejemplo.
Por supuesto, un gran ejemplo. Vamos a José, amigo. José, imagínate, las egipcias, yo no sé si tú has leído esa parte, pero las egipcias, sí, amigo, claro, eran el top de ese tiempo.
Eran como las venezolanas en el Perú, algo así. Algo así.
Eran como las venezolanas, lo máximo, así, tal cual.
Algo así, tal cual.
Tal cual. Entonces vamos a ver que las egipcias, amigo, eran el top, eran mujeres hermosas, según algunos historiadores, eran mujeres muy hermosas. Y por consiguiente, la esposa de Potifar era muy hermosa también, muy hermosa. Y aparte que era no simplemente una mujer egipcia, sino que era la esposa de un oficial, oficial. Entonces, vamos a ver que José, siendo joven en edad, vamos a ver que José rechazó a una mujer. Yo te hago una pregunta a ti.
A ver.
Si vemos a un cristiano hoy en día, un cristiano, ¿no? Y se le presenta una mujer ya no, una mujer ya no, una mujer 90, 60, 90. Tú dime algo, un cristiano de hoy en día, de esta nueva normalidad, ¿le diría que no o le diría que sí?
¿Un verdadero cristiano o un cristiano así tibio?
Un cristiano, según la tasa, según la tasa de cristianos de hoy en día, según
una tasa de...
a la estadística.
Según las estadísticas, hermano, y lamento decirlo así, porque es lamentable en algunos casos, lastimosamente, y hemos visto muchos casos en que lastimosamente cristianos, como se dice, no fervientes en la obra del Señor, no que están ahí, que por más que leen su Biblia, a veces no solamente con leer la Biblia o con orar no solamente con eso, teniendo eso es que ya el Señor me va a decir no. Va más allá de eso, va más allá de un ayuno, va más allá de orar, va más allá de todo. Es un proceso, el cual tú tienes que estar practicándolo. O sea, como dice el mismo, le dice, ¿no? Si es que yo estoy diciendo, Señor, por favor, calma mis sentimientos, calma mis ojos, calma mis manos, pero tengo que practicarlo, ¿no? Y según la pregunta que tú me dices, pienso de que un cristiano así común, normal, el cual no está fundamentado muy bien en la palabra, creo que accedería automáticamente a una de esas hermanas así, créeme, claro, soy bien sincero.
a una hermana top.
Claro, top, una hermana top. Que a la vista es como se dice, como tú dices, es muy hermosa por fuera, ¿no? Más no por dentro, como no sabemos qué hay por dentro.
Exactamente, y es que no solamente pasa en las mujeres, también pasa finalmente en el tema de música, por ejemplo, ¿no? En el tema de música, que hoy en día vivimos una coyuntura donde la música ha elevado en su máximo potencial, la música, ¿no? Por ahí, no sé, uno de pronto sube al micro, de pronto sube a la movilidad y de pronto te ponen un Maluma, ¿no? Un Maluma y todavía con la canción Hawái, ¿no? Que está súper de moda ahorita. Y de pronto la música está sonando y tú con tu pie estás toc, al ritmo, ¿no?
Estás con audífonos todavía. Estás con audífonos para que no te escuchen, ¿no? Y así del solapa estás normal. Así como que ahí escuchando, sí, ¿no? Te ponen música así como que rock, así como para que tú empieces el día, ¿no? Y ahí estás, sí, como se dice, dándole espacio a la tentación.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo o propondría para poder vencer ellos? Huir de aquella situación, ¿no? A mí en muchas ocasiones mis amigos de la universidad me dicen, para poder reunirnos en casas con amigos, ¿no? Finalmente estoy con mis amigos. Y yo podría eso justificar, ¿no? La acción. Pero yo entiendo de que si la Biblia me llama y me aconseja a mí a yo huir de esas pasiones, a huir de la tentación, entonces yo no tengo que dar un pie a que el diablo me pueda engatusar en esas circunstancias, sino que yo tengo que huir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como jóvenes? Huir, huir de esos, de esas circunstancias. Si tal vez la chica te dice, ¿sabes qué hice ahí? Me gustaría saber por qué sigo a la Costa Verde. Toda la Costa Verde, me gustaría caminarla.
Sí, dice ahí, creo contigo conocer más del Perú, de Lima, de la Lima profunda.
Sí, claro, claro. Entonces, ¿lo correcto cuál sería? Lo correcto sería, está bien, salgamos, pero en manchita, ¿no? Claro, salimos en grupo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que vivir de esos tiempos, ¿no? Y a veces uno, a veces, como dijo Sócrates, el hombre es un eterno ignorante, es decir, que el hombre nunca va a acabar de conocerse, ¿no? Tal vez tú dices ahora en tu contexto, en tu iglesia, dices, ¿sabes qué? Yo nunca voy a pecar con una mujer, ¿no? Pero de pronto la circunstancia llega y de pronto, como tú no te conoces al 100%, puedes caer. Entonces, lo importante son esos tres puntos. Propón en tu corazón no contaminarte, nunca te creas tan fuerte como para no caer, y tercero, huye de las tentaciones. Huye de todo tipo de tentación. Así que sí, se puede vencer la tentación.
Sí, sí se puede, que se puede, se puede. Como dice la palabra de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Claro, y unos pequeños consejitos de cómo hacerle frente a estas tentaciones serían de procurar que tus pensamientos sean sobre Dios. Si mi pensamiento está Dios, no voy a estar pensando en mirar a un costado o quizás hablar mal de alguien, porque estoy pensando de que estoy sobre Dios, que represento a Dios aquí en la tierra, ¿no? Y otro que dice, si ten siempre fe y sé perseverante en amar y perdonar a los demás, porque como tú dijiste, ¿no? Es fácil decir, oye, Josué, oye, Isaí, ¿qué pasaría si alguien te pega? ¿Tú también la vas a pegar? No, o sea, te vas a volver Ricky Balboa también, como dijiste. No, ¿para qué? Como
o sea, tal vez se vuelva bíblico y diga, mejor es dar
que recibir, ¿no? Claro, claro, ¿no? Dice, y quizás también orar antes de tomar una decisión, antes de poder irte con esa concisa, con esa molestia de decir, uy, este hermanito habló mal de mí. Y pucha, y al día siguiente, no, mañana voy a su casa, le toco la puerta, voy con mi mascarilla, no importa que haya pandemia, y voy a decirle su vida entera. Pero antes de eso, ora, hermano, ora, para que el Señor te diga, ¿no? Que eso está mal. Que eso está mal, muy mal, porque no es de cristiano, sí, ¿no? Y por último, que a todo lo que hagamos a través de Cristo, que lo hagamos, porque eso nos fortalece, ¿no? Porque él, como acabo de decir, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Y eso es algo que podemos decir de cómo evitar, ¿no? Cómo evitar las tentaciones. Ojo, que las tentaciones se pueden proponer en cualquier momento, ¿ah? No es que estoy mal, estoy como se dice, con las defensas bajas, el Señor no me cubre, no. Te pueden colgar en cualquier momento, ¿sí o no, Josué?
Claro.
En cualquier momento.
Claro, de todas formas, sí. Y eso de verdad que es súper interesante, justamente lo que tú dices ahora de la oración, porque recuerdo que en algunas ocasiones también con los chicos de la iglesia, a veces un poco que te sacan a veces un poco canas, ¿no? Te sacan un poco de canas y dices, wow, estos chicos de verdad que me están sacando canas y me da ganas de sacar la correa ahorita y darles a cada uno, ¿no?
Claro, decirles eso.
Y de verdad que a veces, ¿cuál es la mejor solución ante esa tentación de poder decirle su vida? Es orar, ¿no? Orar. Ha servido, Señor. Por eso antes de una oración, antes de una reunión, para poder llamar la atención o exhortar, a veces oro y le digo al Señor, pon paz en mi corazón, pon tranquilidad en mi corazón, Señor, y adecúa mis palabras a tu paz y su gracia, Señor. Y el Señor me ayuda, hermano, ¿no? Porque si no, saco la correa y le doy ta.
¿Ah? Le doy como... como si fuese mi hijo, como dicen.
Hijo.
Otra de las preguntas, José, para poder avanzar con este tema que está muy interesante, es ¿cómo no dejarse llevar por las tentaciones? Creo que va relacionado a la pregunta anterior, ¿no? De cómo podemos vencer. ¿Cómo no nos dejamos llevar por las tentaciones? Y creo que para poder empezar a hablar de esto es, primeramente, ¿cómo no podemos dejarnos llevar por esas tentaciones? Es no pensando en eso, ¿no? No pensando en qué va a suceder. Si yo mañana, a veces como siempre decimos que la palabra que nosotros decimos tiene poder, de igual forma, nuestros pensamientos también tienen poder. Si yo pienso de que mañana no, Isaí, Josué y Alíder hablaron de tentaciones y mañana me va a caer una tentación. No, Señor, protégeme. Claro, le puedes pedir al Señor que te pruebe, pero no, no dejarte llevar por las tentaciones. Cuando nos referimos a eso es que no pensemos en eso, ¿no? No nos dejemos llevar por eso, ¿no? ¿Tú qué opinas, Josué?
No, es cierto, y es uno de los puntos mediante el cual se enseña a poder salir a veces de los pecados sexuales, pues, ¿no? A veces, ¿cómo se sale de un pecado sexual o de algo que tú estás realizando? Es simplemente dejándolo de pensar, ¿no? Porque a veces, muchas veces, lo que tú piensas se realiza mediante una acción. Y eso lo dice Freud, ¿no?
Claro.
En una de sus teorías, eso lo dice Freud, ¿no? Que a veces lo que está en tu ser inconsciente, a veces en esos 5 minutos se plasma, ¿no? Y tú no sabes por qué lo hiciste, pero lo hiciste. ¿Por qué? Porque estuvo inconsciente y lo escribiste. Exacto. En tu mente, repite. Entonces, eso también es importantísimo. Pero otra cosa importante que a mí me ha servido a mí mismo para poder vencer y no dejarme llevar por la tentación, es siempre repetir en voz alta cuando a veces viene una tentación, en voz alta, literalmente, en voz alta, repetir su palabra. Su palabra. A veces ha habido momentos donde la tentación ha venido a mi vida y yo he dicho, en Cristo Jesús soy más que vencedor. O sea, el hecho de yo hablar en voz alta y repetir y confesar su palabra, hermano, me hace totalmente removinar la cabeza y de pronto yo me quedo totalmente pasmado con lo que Dios quiere para mí. Pero literalmente eso me ha servido a mí, literalmente eso me ha servido a repetir en voz alta, confesar en voz alta su palabra, ¿no? Entonces eso yo también lo aconsejaría a los chicos, ¿no? Confesar en voz alta la palabra de Dios. Confiesa en voz alta si tal vez viene una tentación a tu vida o si tal vez estás por ahí con la música un poco medio cangrejito, como dijo por ahí un amigo. Repite en voz alta la palabra de Dios y verás que el Señor va a poner derechito. Ah,
así
pero eso es un
buen
importante.
Así es. Otra de las preguntas que muchas de las de los radioyentes, de todas las personas que nos escuchan aquí en Radio Activa, es y se hacen, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son las tentaciones más comunes? A ver, José, pero ojo, vamos a mencionarlas. Hay quizás una que otra vamos a poder tocarla porque las tentaciones que se pueden dar son variadas, son muchas, ¿ah? ¿Eh? Así que, ¿cuáles serían las tentaciones más comunes para ti, Josué?
Mira, dos, las tentaciones sexuales y las tentaciones sobre la música. O sea, al menos en la iglesia, no voy a hablar sobre la amplitud, pero hablando de cristianos como tal, vamos a hablar de esos dos. Deben haber muchas más, pero para mí, lo que concierne para mí son dos importantes. Es la música y las tentaciones sexuales, ¿no? La música, ¿por qué? Como te decía hace un momento, hay iglesias, y bueno, yo no soy quien para juzgar, pero claro, finalmente yo trato al menos un poco de ser apegado a la palabra. Y hay algunas iglesias que permiten incluso que los fieles puedan de pronto escuchar música que a Dios verdaderamente no le glorifica. Y es una tentación que para muchas personas se les hace difícil de poder realizar, ¿no? Por ejemplo, ponte que a un hermano de la iglesia, imagínate que un hermano de la iglesia siempre su debilidad hayan sido las canciones mundanas, ¿no? Imagínate que llega a una iglesia y el pastor diga, ¿saben qué, hermanos? Escuchar Maluma no está mal, escuchar a Ozuna tampoco está mal. Ay, de pronto el hermano se abalanza, escucha lo que sea, y de pronto no somos a veces, exactamente, y a veces no somos consecuentes con lo que decimos y realizamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida agradable ante Él, ¿no? Yo conozco, amigo, muchas iglesias y muchos amigos particulares que son cristianos, pero a la misma vez escuchan canciones que a Dios no le agradan, ¿no? Y bueno, es lamentable en realidad, es lamentable porque su palabra dice que debemos realizar todo lo que Él le glorifique, ¿no? Pero bueno, son dos puntos importantes y dos tentaciones más comunes que hoy día se dan, ¿no? La música, y tú lo debes saber.
Sí, de hecho, definitivamente. Yo conozco amigos, mira, hablando de la música, yo conozco amigos músicos, cristianos, ojo, ¿eh? Son cristianos, que si bien es cierto, por el lado musical podemos tener, podemos seguir a ciertos músicos seculares, ya que la música no tiene religión, es netamente, claro, viene del mundo, como se dice. Solo que la diferencia, la única diferencia es la letra y la interpretación que se le da, ¿no? O sea, es lo que diferencia, ¿no? Si comparamos una música de moda ahorita en la cual tú diciendes lo, tú lees lo que dice la letra y pucha, es cualquier cosa menos música. Pero si la comparas con una canción para Dios, es totalmente distinta, ¿no? Y te digo así que en tema musical, conozco amigos músicos que me dicen, oye, ¿has escuchado la última canción, no sé, de tal cantante secular, o de tal cantante rockero, o de tal cantante, no sé, de tal ritmo? O sea, y a mí me parece como que mala onda, porque si bien es cierto, por el lado musical te puedo entender, pero por el lado que sea tu influencia musical, no me parece, ya que es poder caer en la debilidad, como tú dijiste, de poder escuchar ese tipo de música, ¿no? Y poder frecuentar, escuchar ese tipo de música, ¿no? Y lastimosamente a veces caemos en el pecado, ¿no? Siempre dicen que antes de un pecado ha habido la tentación, ¿no? Y que podemos caer en ese pecado de escuchar música secular a cada rato. Otras dos tipos de tentaciones que podemos decir, y yo lo voy a decir, es el chisme, ¿no? El chisme y la envidia, que vienen relacionadas. Ajá. Las tentaciones del chisme. Tú ves a alguien que está creciendo, ya sea económicamente, profesionalmente, que ya se casó, que tiene hijos, que tú tienes 30 y ella, y ese hermano está con 25 y ya se casó y tiene su familia, y te viene la tentación de poder hablar mal de él, decir, wow, seguro se ha casado por la pandemia. No, o seguro se ha comprometido porque ya sabe que el Señor viene pronto, ¿no? Y a veces caemos en ese punto de poder caer en la tentación de poder chismear o poder decir eso por el mismo hecho de la envidia, ¿no? De poder tener envidia de esas personas. Y déjame decirte que es muy común, créeme, muy común. Tengo amigos que se han casado hace poco, se han comprometido, y quizás tú también, quizás sean en común que sean los amigos que se han comprometido o se han casado. Y he escuchado amigos también de otros lados que me dicen, oye, fulanito de tal se ha casado, y eso que hace un año recién se conoce con la hermanita, qué raro, ¿no? O sea, ya piensan como que empezar a decirme, ¿no? Pero, o sea, si se han casado es por voluntad del Señor, que el Señor, como dice, al final los juzgue, ¿no? Y nosotros no somos quien para juzgar. Si se casaron, amén, que el Señor bendiga a su familia, bendiga a la generación que viene de aquí en adelante, y pueda bendecir todo lo que venga de aquí en adelante. Así que no somos quien para juzgarlos, ¿no? Y el tema del chisme y la envidia siempre es un poco complicado de llevarlo, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso, Josué?
No, es que es común en la iglesia, en realidad, que no debería haber, pero hay muchas personas que sufren de eso. Y me pasó algo bien chistoso, que bueno, en realidad mi papá me contó cuando era un poco más niño. Me dijo, una vez, hijo, prediqué en la iglesia y yo me fui con una corbata de colores, me dijo, ¿no? Mi papá dice que se fue con una corbatita de colores. Y de pronto dice que vio a dos hermanitas, ¿no? En una de las primeras filas, cuchicheando, ¿no? Las dos cuchicheando, pero señalándole a mi papá, ¿no? Ay, papá, tranquilo, ¿no? Y de pronto baja de predicar y una hermanita de las que estaban conversando se le acerca, ¿no? Y le dice, pastor, un momentito, pastor, quisiera conversar con usted. Y la hermanita le dice, pastor, muy bonita la predica, pero solamente ha habido un problemita. Esa corbatita que usted tiene no le queda, está feíta, pastor, feíta, así que no se la vuelva a poner. Y papá dice que, haciendo un poco de humor, ¿no?, le dice, hermanita, ¿y usted no tendrá una tijerita que me pueda prestar? ¿Sí? Y la hermana le dice, sí, justamente aquí tengo, ya. Lo corto ahorita mi corbatita, pero luego también vamos a pasar tijerita a su lengüita, hermanita, para que pueda estar calladita. No, pero bueno, bromeando.
Claro, par de...
Uno entiende, exactamente, pero bromeando uno entiende de que a veces en la iglesia pasa eso, o sea, sí. no es bueno eso, ¿no? A veces caemos en el error de estar criticando. Por ejemplo, a mí me parece totalmente una locura y una pérdida de tiempo, no sé si suena duro, pero para mí es una pérdida de tiempo que se esté hablando o discutiendo teológicamente sobre la ropa, o criticando por la ropa, por el maquillaje, ¿no? Eso es para mí una pérdida. Si a mí quieren discutir conmigo, que sean temas
relevantes, que
verdaderamente
valgan la pena.
Exacto, porque a veces conozco a iglesias donde se pasan su vida peleando sobre la ropa, el maquillaje, que no se debería poner tacos. Eso para mí es irrelevante, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes, pues, amigos, coherentes, ¿no? Y esa es la palabra, coherente, si no caer en esa tentación. Así que si ustedes ven por ahí una hermanita que por ahí anda media cangrejita, ¿no? Con el chisme, con todo ese tema, por favor marquen su distancia, ¿no? Porque eso se contagia, chicos,
¿eh? Más rápido que el COVID, ¿ah? ¿Eh? Eso contagia más rápido que el COVID. Así que por favor, tengan por favor su distancia. Eso cuando ves a una hermanita con esos síntomas del chisme o de la envidia, aléjate más del metro y medio, aléjate si es posible kilómetros, hermano, kilómetros, porque eso es bien complicado. Y algo, hablando de lo que tú me decías, de que muchos critican la vestimenta, la ropa y todo eso, me llega a reflexionar justo hace poco, y que justamente estamos viendo el tema político, el tema de la crisis política. Me ha tocado vivir, lastimosamente, que yo tengo amigos de años que he vivido con ellos en iglesia, se entra a la otra iglesia, y ambos pasado varias cosas, y lastimosamente empezaron con este tema de la política, ¿no? Lastimosamente empezaron a comentar cosas que, ojo, es su posición y la respeto, y creo que si tú tuvieses tu posición, que sea contraria a mí, igual la respeto, y todos deberíamos respetar nuestra posición. Pero muy aparte de poder respetar, está el tema de nuestra opinión propia, ¿no? Y he querido caer, créeme, te soy bien sincero, hablando así, está saliendo a nivel internacional, le voy a decirlo, me he atrevido a querer comentar y decirle, oye, ¿por qué hablas de política? ¿O por qué no cierras tu Facebook y ya no hables más de...? Créeme, me ha venido esas ganas de decirle, oye, deja de hablar de política y no metas a los cristianos aquí, o por qué, etcétera. Y hablaba un montón de cosas que, si tenía razón o no tenía razón, era su problema, pero no me gustaba esa posición de que diga, wow, ahora que la gente está saliendo a la calle, ¿por qué no salen los cristianos? ¿O por qué si sale? O sea, todo un tema.
A mí me da ganas de... Mire, yo te voy a decir algo. A mí me da ganas incluso hasta de hackearlos si Facebook para cerrarlo.
Sí, ya.
Lo hackeo ahí.
A mí también me da ganas de no sé qué... Y lastimosamente te lo digo, que digo, Josué, de que así como yo, ha habido un montón de personas, pero que lastimosamente no han podido poder quitarse la tentación de poder escribirles, y le han escrito y se ganaron un problemón, ¿eh? Si vieras todo el problemón ahí, que decía y empieza el problema, ¿no? De que por qué hablas así, hay todo un tema. Y lastimosamente ahí viene la tentación de poder hablar mal, de la envidia, del chisme, ¿no? Así que tengan mucho cuidado, amigos, a todos los que nos están viendo, a todos los conectados, aquí tenemos a Darwin, a mi gran amiga y psicóloga Grisel López también, que está conectada, saludos para ella, a Jack Harold también, que sigue todavía acá, a Sherry, a todos los que están conectados, por favor, tenga bastante cuidado con la tentación del chisme, de la envidia, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Para que puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Otra de las grandes preguntas, y quizás algo que justamente tú contabas al inicio, Josué, es el tema de las personas que pasaron una tentación, como Josué, por ejemplo, como José, ¿no? José que pudo soportar, ya te iba a meter en como personaje bíblico ya, pero como José que pudo soportar la tentación de estar con la esposa de Potifar, que ojo pestaña y ceja, aquí vayamos a decir de que para ser la esposa de Potifar debió ser una mujer muy pero muy hermosa, ¿eh? O sea, para ser la mujer del general, o sea, para que se pongan una idea, solamente stalkeen, como se dice, las fotos de un influencer así conocido, no sé, de un mexicano, de un extranjero, que sea de una posición alta, mira a su esposa, algo parecido ha sido la esposa de Potifar, algo así, ya que la Biblia claramente dice eso, y algunos estudios dicen eso, y que era muy de parecer muy hermoso, de semblante muy hermoso, ¿no? Y lastimosamente el tema de caer la tentación de la mirada, de poder ver cosas que no deberíamos de ver, es muy fácil llevarnos. Así que uno de los ejemplos es José, ¿no? Cuéntanos más acerca de eso, Josué.
Sí, No, y es que, y eso en realidad también me asombra el tema de José, amigo. Más que nada por la edad que él tenía, ¿no? Vamos a ver que el hecho de que sea joven y de estar en una tierra donde literalmente, terrenalmente nadie estaba a su lado, nadie que creía en su mismo Dios estaba a su lado, él era el único, y él podía decir, mira, yo pienso que él hasta todavía tenía las razones suficientes como para decir, ¿sabes qué, Dios? Tú has permitido que mis hermanos me vendan, tú has permitido que me separen de mi padre, de lo que más amo, y encima estoy aquí como esclavo. Bueno, ¿qué más da? Me voy a meter con esta mujer, voy a aprovechar esta situación. Y así es hoy en día, amigo. Hoy en día a veces pensamos que tenemos razones suficientes para pecar contra Dios, ¿no? A veces de pronto nos ha ido un poco mal en la vida y decimos, no, pero Dios no ha estado conmigo, así que voy a meterme al pecado y cedo a la tentación. Y entras a la tentación y de pronto tú, como entras a esa situación, te quedaste ahí y hundiste ahí. Pero algo que yo quiero reflexionar en el tema de José es que José supo esperar. José supo huir de esas pasiones juveniles. ¿Y sabes qué? Cuando uno sabe esperar, cuando uno sabe decir no a aquellas tentaciones, uno va a recibir la recompensa. Y José no fue esquivo a ella. José obtuvo la recompensa de poder ser el segundo. Imagínate, el segundo luego del faraón. ¿Tú te imaginas qué es ser el segundo? De ser un esclavo, un hombre sin derechos, ¿no? De ser un objeto de derecho. O sea, un objeto significa de un, por ejemplo, nosotros legalmente somos sujetos de derecho, ¿no? Estamos sujetos a derechos y obligaciones. Pero una persona en ese tiempo que no, que era un esclavo, era un objeto de derecho, es decir, que no tenía obligaciones ni tampoco tenía derechos. No, él no podía reclamar nada. Entonces, imagínate, de ser una persona así, hacer un segundo después del faraón, ya no, ya fue un top. Entonces, amigo, a eso quiero llegar. Quiero llegar a que si tú hoy en día te atreves, literalmente te atreves a esperar, a decirle no, a huir de esas pasiones juveniles, créeme que tu recompensa está más que asegurada. Y eso lo vemos en muchos hombres, ¿no? Daniel también, incluso cuando de pronto le dijeron a Daniel, mediante el edicto real, le dijeron, Daniel, ¿sabes qué? No puedes adorar a ningún otro dios más que al rey. La tentación de Daniel era orar a solamente al rey, porque sabía que la consecuencia era irse al foso de los leones.
Exacto, ¿no? ¿A quién le gustaría, ¿a quién le gustaría ir al foso de los leones en ese tiempo, no? Era como la cadena perpetua, o como la horca, ¿no? Morir como se,
como la horca,
porque claro, porque acaba, vamos a aclarar acá algo acá, y para que poner en contexto a las personas que nos están viendo, acá Darwin Mapaz, Andy Albuja, grandes amigos que me dicen, Isaí, ¿cuándo nos invitas a tu programa, amigo? Muy pronto, tranquilo. El tiempo de Dios, espera el tiempo de Dios. Así también Andy Albuja, también tenemos una charla pendiente también, así que tranquilo, por favor. Para todos los que están conectados, hay que darles ese espacio en el cual podamos indicarles que el foso de los leones era la muerte segura. Era la muerte segura, definitivamente. O sea, nadie podía sobrevivir en ese tiempo, nadie había podido sobrevivir al foso de los leones, ¿no? Porque era como ese frito pescadito, ¿no? Y creo que eso es lo que justamente tú comentas ahora, ¿no? De que Daniel tuvo esa tentación de poder adorar o arrodillarse frente al...
Es que todos en esta vida, literalmente, amigo, todos en esta vida hemos pasado tentaciones en las circunstancias difíciles, ¿no? Por ejemplo, a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones, a veces, que he estado en unos problemas, hermano, pero problemas, ¿ya? Circunstancias difíciles. Y a veces me ha dado ganas de irme al mundo y ahí hundirme. Pero eso es lo que dice mi carne, pero mi espíritu me llama, ¿qué? A permanecer. Y eso es lo que debemos entender, ¿no? Que debemos permanecer. Permanece en donde tú estás, permanece en donde tú estás hoy en día, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, amigo, ¿no?
Así es, José. Qué interesante ha sido el tema, hermano, ¿eh? Muy interesante ha sido el tema. Y creo que la mayoría de personas que están en vivo, conectadas, han podido escuchar este tema que lastimosamente llegó a su fin. Pero para poder cerrar esto, Josué, hablemos unas recomendaciones. Recomendaciones, ojo, Esto va a recomendaciones para personas que no han sido tentadas, que están siendo tentadas y que han salido de las tentaciones, ojo, así, en ese proceso, ¿no? Y creo que un par de recomendaciones que yo puedo empezar a dar es la oración. La oración con la obra, como se dice, la oración. Si tú oras, no solamente oras las 5 de la mañana, 7 de la mañana, cualquier horario, sino aparte de orar, tú haces lo que ora, haces lo que pides en oración. Si dices, Señor, por favor, por favor, cuídame, evite que yo vaya a lugares nocturnos, evita que vaya o que vea a hermanas o que vea ciertas cosas que no debo de ver, pues evita, ¿no? Evita eso, ¿no? Otra de las recomendaciones que podemos hacer es poder tener paz en tu corazón, ¿no? Pedir al Señor que te dé paz en tu corazón, porque yo entiendo que una persona que está, como se dice, en los mil demonios, como siempre decimos, puede hacer un montón de cosas, decir un montón de cosas, hablar un montón de cosas y lastimar, porque la palabra, la boca, la lengua tiene mucho poder, ¿no? Para poder dañar a muchas personas, ¿no? ¿Qué más nos puedes recomendar, Josué?
Mantén la mente ocupada. Punto importante. Tu mente ocupada, ¿no? Bueno, y conversaba con Isaías, que antes de comenzar el programa, él me decía que venía a su trabajo, sí, a hacer el programa, y no tiene tiempo para poder hacer otra cosa. Entonces, literalmente, sí, mantén tu mente ocupada, ¿no? Mantén tu mente ocupada. No trabajes. Si no tienes trabajo y no quieres caer en la tentación, busca un trabajo. Anda, trabaja, mantén tu mente ocupada, anda a la iglesia, lee tu Biblia, estar con tus amigos, anda, predicas, aire. Pero mantén tu mente ocupada, que tu mente no tenga tiempo para pensar en cosas que no sean de vida. Créeme que es un punto importante. Y lo segundo, que en realidad debía ser primero, solo que lo dije lo otro, pero lo segundo es mantén una intimidad muy cercana con Dios. Si tú mantienes esa intimidad cercana con Dios, ese face to face con el Señor, créeme que podrá venir la tentación, podrá venir las tempestades, los problemas de tu vida, pero si tú tienes esa intimidad con el Señor y estás agarrado de su mano, créeme que, hermano, tú vas a estar más que seguro. Pero tienes que tener y llenarte sobre todo del Espíritu Santo, que es importantísimo. Llénate del Espíritu Santo, ¿no? Si tú te llenas del Espíritu, llenarse del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas y de pronto moverse, no. Llenarse del Espíritu Santo significa practicar y hacer los frutos del Espíritu Santo, hacer que los frutos sean plausibles en nuestra vida, ¿no? Entonces, amigo, esos son puntos importantes y recomendaciones para que tú no puedas ceder y caer en la tentación.
Así es, así es. Muchas gracias a todos los que están conectados, a los que están viendo el programa totalmente en vivo. Saludamos a Pierina Alarcón, a Melissa López, a igual a Andy Alburjar, a Darwin Apaza y a todos los que han estado conectados esta noche. Y ya para poder cerrar, Josué, gracias por tu visita acá a Radio Activa. Como siempre digo, es tu casa, hermano. Cuando quieras, vuelve aquí, que estamos con los brazos abiertos a poder recibirte con otro nuevo tema, con otra nueva charla que hace muy interesante. Y ya para poder cerrar un poco esta charla, danos tus últimas palabras, no sé, las cosas que vienen en tu iglesia, los eventos, cuando te casas, no sé, cuéntanos, hermano.
Mira, la primicia es que ya me caso.
Uy, no, hermano, paren todo, por favor. No,
pero escúchame, pues, pero mira, yo soy un programa de ya, ahí tengo que dar la primicia, pues, hermano.
Ah, bueno,
ya.
Sí.
Ya luego tengo acá, me paseo por los programas ya dando la...
Haciendo el cherry, claro, haciendo el cherry respectivo, diciendo... Diciendo, por favor, me voy a casar, hermanas, por favor, aléjense de mí, ya me voy a casar. Así que el tiempo se agotó, así como el tiempo de todo, se digo. Así que, ¿qué más hay en tu iglesia? Cuéntanos, ¿qué eventos vienen en tu iglesia?
Estamos programando también nuestras Edores Historias 4. Nuestra Historia 4 ya se viene. Siempre somos de fondo, ¿no? Nosotros siempre somos de fondo. Sí, y nada, estamos programando, pero ya se viene un tiempo hermoso en el Señor. Y también no se pierdan mañana el programa Latidos, que ya llega al fin de su temporada y ya comenzamos otra temporada en enero. Así que, chicos, no se pierdan y sobre todo pongan en práctica este consejo, que yo voy a felicitarte en público, es ahí que me parece de verdad demasiado genial lo que vienes haciendo, particularmente, ¿ah?
Gracias, como amigo, te digo, gracias.
En mi anonimato, porque no soy a veces de tanto comentar, pero estoy viendo todo, ¿no? Así como le decía un amigo y una amiga también, desde mi anonimato sigo y sé lo que pasa, ¿no? Aunque a veces no me hago presente, pero yo sé lo que pasa. Entonces te felicito, amigo, las cosas las estás haciendo muy bien y sobre todo estás siguiendo en lo que te apasiona y es un ejemplo y es una admiración que yo particularmente te tengo. Así que, amigo, muchas gracias por invitarme a tu programa, un honor. Y espero que a la próxima, cuando tu programa ya sea de ligas mayores, te acuerdes de los pobres.
No, para nada. Usted,
por favor.
Siempre. ¿No? De hecho, esta es tu casa, hermano, cuando quieras. Ahí tienes mi número, ahí hemos intercambiado números, tienes mi Facebook. Estamos en contacto, hermano. Ya te he dicho, un poco más y vas a ser el testigo de mi matrimonio, ¿ya? Con eso te digo todo. Con eso te digo todo.
Nada,
amigo, gracias por tu tiempo, gracias por, yo sé que eres un hombre muy ocupado. No, eres un líder, un joven que está, como siempre digo, yo siempre cuando, antes de poder invitar a alguien, trato de stalkearlo, como se dice. Y justamente estaba viendo personas y justamente cuando toqué tu nombre dije, wow, este chico tiene un gran potencial. Y nada, no me confundí, fuiste o eres un gran influencia para muchos jóvenes y sigue siendo como eres, no cambies para nada y da ese mensaje que siempre das a todo el mundo, ese mensaje de paz, de amor y sé de influencia para otras personas, para que puedan seguir a Cristo, ¿no? La idea es eso, seguir a Cristo y no seguir a nosotros, no seguir Radioactiva. O sea, síguenos, sí, por Facebook, pero sigan a Jesús. Jesús no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene Instagram. Así que síganlo en oración, doblen sus rodillas y sigan al Señor. Así que, bueno, amigos, se nos ha agotado el tiempo, lastimosamente. El próximo viernes vamos a tener otra entrevista con otro invitado sorpresa, otra invitada sorpresa. Así que esperemos que les haya gustado esta charla y muchas bendiciones. Así que nos vemos el próximo viernes. Saludos, bendiciones.